Lo que no todos saben. Lo que no todos cuentan. Lo que tenés que saber del terrorismo, la seguridad y las relaciones internacionales en el análisis de nuestro experto, Luis Fuenzalida.
Hola Luis, ¿cómo estás? Bienvenido al Coffee Break.
Gracias Dani, buen día.
Aquí estoy listo ya para escucharte porque hoy vas a hablar de algo más que interesante de lo que todos creemos que sabemos, pero no sé si sabemos, que es cómo es la dinámica de las relaciones de Argentina con Estados Unidos.
Así es. Bueno, la columna de hoy tiene como título Proteccionismo, pendularidad, ideología, las difíciles relaciones argentino-estadounidenses. Y bien, las relaciones bilaterales entre los Estados Unidos y la Argentina han transitado en más de 190 años un camino irregular, con más tropiezos e idas y vueltas que un andar calmo y cansino, y que se han manifestado y lo sigue haciendo en unas relaciones frías, tensas o muy espaciadamente cordiales, incluso más allá de lo que sea el signo político del gobierno de turno, sea en Washington o en Buenos Aires. El 27 de enero de 1823, los Estados Unidos reconoció la independencia de las Provincias Unidas de Río de la Plata, el predecesor del Estado argentino. Y un año después, en 1824, el llamado informe Forbes, hecho por John Murray Forbes, al entonces presidente John Quincy Adams, describía la dependencia económica y financiera del joven Estado argentino al Imperio Británico, y cómo la carencia de una flota mercante argentina condicionaba el comercio, tanto las agroexportaciones como las importaciones británicas, que más adelante, una vez constituida la República Argentina tras 1853, en el último cuarto del siglo XX y las primeras décadas del siglo XX, último cuarto del siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX, nuestro país se inserta en la economía internacional de la mano de Gran Bretaña, haciendo que las relaciones comerciales entre los Estados Unidos y la Argentina fueran acotadas. Las relaciones entre los dos países se han desarrollado con dificultades, tanto en el plano económico como en el político. En el primero, porque sus economías tienen poca complementariedad, que se ha manifestado por políticas proteccionistas estadounidenses, por un lado, y por casi excluyentes relaciones europeístas de la Argentina. Veamos, las exportaciones argentinas a los Estados Unidos se vieron afectadas por medidas de salubridad, como el caso de la aftosa, o bien por elevados aranceles impuestos por Washington, como el caso de la ley Smoot-Hawley de 1930, que redujeron en un 75% las exportaciones argentinas al país del norte. Como así también, estas se vieron perjudicadas tras la Segunda Guerra Mundial y por aplicación del Plan Marshall para Europa, puesto que los países latinoamericanos no fueron admitidos como proveedores de materias primas. Esto por la tajante negativa de los Estados Unidos, que financiaba el comercio de reconstrucción europeo. El proteccionismo de Washington a través de subsidios al sector agrario se implementó tanto en administraciones demócratas como republicanas. Por ejemplo, en el 2002, siendo presidente George W. Bush, se incrementó significativamente los subsidios agrarios, y en el 2014, siendo presidente Barack Obama, sancionó una ley agrícola que preveía el sostenimiento de precios, el seguro de cosecha y subsidio a los productos y al consumo interno. Esto perjudicó a países agroexportadores, obviamente entre ellos a la Argentina, que posee un déficit comercial anual con los Estados Unidos de aproximadamente 6.000 millones de dólares. Pues Argentina importa bienes manufacturados y bienes de capital de alta tecnología que provee los Estados Unidos, y para solventar estas importaciones, Argentina debe colocar sus exportaciones en otros mercados o endeudarse. Y esto es una constante que se plantea más allá del signo político en uno u otro país. En el plano de la política exterior, los cortocircuitos entre Washington y Buenos Aires también son de vieja data. Ya en 1889, durante la primera conferencia panamericana, cuando los Estados Unidos propuso una unión aduanera continental, Argentina se opuso firmemente a esta iniciativa, pues la proyección comercial de Buenos Aires era marcadamente europeísta y veía en la propuesta estadounidense un instrumento para controlar el comercio en el continente. Ni hablar de las tensiones en las relaciones argentino-estadounidenses durante los dos conflictos mundiales. En la Primera Guerra, por haber mantenido su neutralidad, y en el caso de la Segunda, por la tardía declaración de guerra contra el Eje. Unas relaciones fueron agravándose con el primer gobierno de Perón. Recordemos el activo rol que tuvo el entonces embajador de los Estados Unidos en la Argentina, Sewell Braden. Y luego, ya en lo más álgido del conflicto bipolar en Latinoamérica, con la expansión del castrocomunismo, si bien durante los gobiernos militares de la región y en particular en la Argentina se alinearon a Washington y en los primeros años recibieron el apoyo financiero y logístico para la lucha contra la insurgencia terrorista, en el caso argentino esas relaciones se deterioraron por el conflicto de Malvinas y las relaciones comerciales que había Argentina emprendido con la ex Unión Soviética. Sin olvidar que durante la administración demócrata de Jimmy Carter, este desplegó una política de condena a la violación de los derechos humanos, que en parte se revirtió con la llegada del republicano Ronald Reagan a la Casa Blanca, pero que se tensó por el ya mencionado conflicto del Atlántico Sur. El mejor periodo de las relaciones bilaterales, sin duda, fue durante el gobierno de Carlos Menem, durante las llamadas relaciones carnales, instrumentadas por el entonces canciller argentino Guido Di Tella, quien tenía como uno de los principales asesores al doctor Carlos Escudé, quien desde su teoría del realismo periférico, por la cual sostiene que los estados en vía de desarrollo o de la periferia deben abstenerse de establecer relaciones conflictivas con las potencias centrales para evitar pagar costos económicos y sociales, entonces las relaciones bilaterales transitaron su mejor momento. Incluso Washington, que había presionado a los gobiernos argentinos, desde Perón a Alfonsín, para el desmantelamiento del programa nuclear, lo logró durante el menemismo. En las últimas décadas del presente siglo, los gobiernos kirchneristas optaron por una diversificación del comercio y a una mayor integración regional, sea a través del Mercosur como también de la UNASUR, que tuvo su punto más tenso en las relaciones bilaterales durante la Conferencia Panamericana de Mar del Plata, cuando se rechazó el proyecto estadounidense del ALCA y el alineamiento con el régimen venezolano de Hugo Chávez Frías, por lo cual las relaciones con los Estados Unidos se mantuvieron distantes y con fuertes críticas desde Washington a las políticas de control económicas aplicadas. Y ya durante la presidencia de Cristina Fernández, las tensiones se agudizaron con la firma del memorándum de entendimiento con Irán y el posterior asesinato del fiscal federal Alberto Nisman. Sin olvidar la ausencia de condena a la actual dictadura de Nicolás Maduro en Venezuela, algo que se repite con el actual gobierno de Alberto Fernández, sumado al alejamiento de la Argentina del Grupo de Lima que lidera Washington y la adhesión al Grupo de Puebla, continuidad del Foro de San Pablo, expresión de la izquierda latinoamericana, como así también las inquietantes relaciones geopolíticas con China que superan el marco comercial y se vinculan con la alta tecnología y el espacio exterior con la base del gigante asiático en la provincia de Neuquén. Durante los 4 años del gobierno de Mauricio Macri, las relaciones bilaterales tuvieron sus claros y oscuros. El objetivo macrista fue insertar a la Argentina en el plano internacional, que en el campo económico se tradujo en apertura de mercado y facilitar la inversión extranjera, dentro de un orden neoliberal global. En política exterior, se adhirió al Grupo de Lima, condenando al régimen venezolano, el alejamiento de la UNASUR y de la CELAC, y la flexibilización del Mercosur, además de reivindicar el rol de la Organización de Estados Americanos y su apoyo a su secretario general, Luis Almagro. Y en lo militar, compra de armamento y capacitación de tropas con Estados Unidos, más aunar esfuerzos en la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo. Sin embargo, hubo una lectura geopolítica y geoeconómico poco realista, pues las inversiones extranjeras no se dieron en la medida de lo esperado, hubo cierre de empresas y crecimiento del desempleo por el alto flujo de importaciones, no logrando un equilibrio comercial en las relaciones bilaterales cuando Argentina debe buscar la diversificación y ampliación en lo económico y en las relaciones internacionales acorde al escenario multilateral. En este contexto histórico y actual de las relaciones entre Estados Unidos y la Argentina, con una nueva administración en Washington, el demócrata Joe Biden, con una agenda económica y social distinta a su antecesor, el polémico Donald Trump, pero que en el plano político internacional sigue priorizando los intereses estadounidenses, si bien con un discurso menos confrontativo, llega hoy, miércoles 7, a la Argentina, el jefe del Comando Sur, el almirante Craig Faller, que podría leerse como la primera visita importante o de alto nivel de la administración demócrata, habida cuenta que el comando mencionado opera en toda América Latina con excepción de México y que, de acuerdo a la nueva agenda de Washington, busca fortalecer las alianzas en el continente. El marino estadounidense, con más de 40 años de servicio en la Armada de su país y casado con una ciudadana brasileña, es un profundo estudioso y analista de América Latina, y su visión geopolítica tiene como puntos importantes. Primero, la cooperación en la lucha contra el crimen organizado transnacional en todas sus manifestaciones, al igual que contra el terrorismo internacional y las vinculaciones entre ambos. Segundo, la amenaza más grande y estratégica es China, que detrás de expandir su influencia económica, lo hace en los campos de la seguridad, de la inteligencia artificial, el ciberespacio y la alta tecnología, pero excediendo el marco comercial y busca redefinir el concepto de democracia, por lo que en realidad es una autocracia. Tercero, la problemática de la pesca ilegal por parte de las flotas chinas, tanto en el sector sur de la cuenca del Pacífico como en la del Atlántico, perjudicando particularmente a Ecuador, Perú, Chile y Argentina. Cuarto, tanto Beijing como Moscú están aprovechando la pandemia del COVID-19 para implementar una diplomacia de las vacunas. Quinto, en relación a Venezuela, responsabiliza al régimen de Nicolás Maduro de delitos de lesa humanidad y provocar el penoso éxodo del pueblo venezolano hacia distintos países latinoamericanos y Europa, y que es una amenaza a la seguridad de mi fe. Y sexto, la creciente influencia del eje Rusia, China e Irán en el subcontinente, aprovechando los delitos transfronterizos. como se puede apreciar, Dani, son varios, por no decir todos, los puntos que se contraponen con las actuales posiciones adoptadas por el gobierno argentino de Alberto Fernández, quien tiene programado para el mes de mayo próximo un viaje a Beijing para concretar una serie de acuerdos para inversiones por 30.000 millones de dólares. Un viaje que incomoda a Washington, donde en el mismo mes de mayo el ministro de Economía, Martín Guzmán, debe cerrar la reestructuración de la deuda con el FMI por 44.000 millones de dólares, lo que ubica al presidente argentino en un delicado equilibrio y que ahora debe contemplar que en el campo de la llamada diplomacia de las vacunas, la posibilidad que la administración Biden, al igual que lo ha hecho en el marco del NAFTA con Canadá y México, done millones de dosis de vacunas del laboratorio AstraZeneca fabricadas en Westchester, Ohio, Estados Unidos, a la Argentina. Lo que motivó las conversaciones entre el secretario de Estado, Anthony Blinken, y el canciller argentino, Felipe Solá, el pasado viernes. Y que el embajador argentino, Jorge Argüello, inicie los contactos necesarios. Desde Washington, la lectura es muy clara y se corresponde con alguno de los puntos de análisis del almirante Fallon. Busca aliados estratégicos en América Latina que no exija el juego de suma cero y contener, o en el mejor de los casos, retroceder la expansión de Rusia y China y proteger el área de influencia de Estados Unidos en la región. Para ir finalizando mi columna de hoy, me parece pertinente señalar que las relaciones bilaterales entre los Estados Unidos y la Argentina nos brindan la oportunidad de observar cómo la dinámica propia de la política interna condiciona las relaciones externas y viceversa, especialmente desde la Guerra Fría al presente. Como lo apunta Mario Rapoport, historiador y investigador argentino, las dificultosas relaciones argentino-estadounidenses están determinadas más por razones estructurales que por controversias coyunturales, políticas o ideológicas. De allí que hoy, más que en el pasado, Argentina tiene que abandonar la pendularidad de su política exterior y buscar un equilibrio pragmático, quizás el realismo periférico, en un escenario global caracterizado por una interdependencia compleja y en medio de una guerra comercial y científico-tecnológica entre China y los Estados Unidos.
Muy bien, un repaso por la historia de estas relaciones y por el futuro, tal vez, de estas relaciones. Como siempre, un gustazo poder escucharte, Luis. Espero que estén bien por allí y, por supuesto, a cuidarse y a encontrarnos en una semana.
Así es, Dani, y bueno, contento futbolísticamente por Vélez, no tanto por lo institucional.
Sí, es verdad, ya te noté indignado por la fiesta del Quincho. Te mandamos un abrazo grande.
Así es, un abrazo, chau.
Allí estaba el profesor Luis Fuensalida.